Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Esta semana nos acompaña el doctor Aarón Cuevas González, cirujano oncólogo. Bienvenido, Aarón, al podcast.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a continuar con la serie de episodios vocacionales para nuestros compañeros médicos generales, los jovencillos que se encuentren cursando la especialidad de cirugía, si quisieran convertir a oncocirugía. Primero, platícanos un poquito, Aarón, ¿dónde estudiaste y por qué?
Hola, pues bueno, yo estudié en la Universidad de Sonora. Yo soy originario de Ciudad Obregón.
Mis condolencias.
Sí, ya sé, ¿no? Ni modo, pues no todos somos perfectos, ¿no? Pues me tocó nacer en Ciudad Obregón. No. Pues ahorita, digo, está atravesando tiempos difíciles Ciudad Obregón, pero en su tiempo y a mí lo que me tocó vivir en mi infancia, pues es algo muy diferente, ¿no? A lo que ahorita está pasando Ciudad Obregón. Pero bueno, yo estudié, pues, en la Universidad de Sonora porque... básicamente por la cercanía, ¿no? A mi hogar. En ese entonces, cuando yo entré a la universidad, que fue en 2008, no había universidad en Obregón. Ya ahorita ya hay. De hecho, está la Unisonta, Campus Cajeme, que también tiene forma a médicos generales en Campus Cajeme. Cuando yo iba a entrar, no había universidad en Obregón. Entonces me fui a mis opciones, que eran Hermosillo, Chihuahua, porque mi mamá es de Chihuahua, y una tercera opción, por si no quedaba en Unison y en la UASH, que era Ensenada, que era algo más lejos, en Xochicalco. Afortunadamente en Xochicalco, así es. Afortunadamente, pues quedé tanto en la UASH como en Unison. De hecho, la primera universidad que me aceptó inicialmente fue la UASH. No me fui para allá, pues porque, por lo que estoy comentando, ¿no? De la cercanía con mi familia, pues decidí quedarme en Hermosillo cuando ya me dijeron que me habían aceptado en la Unison. Y fíjate que recuerdo mucho un episodio que grabaste que habla del Unison, de cuando empezó. Que dicen que ellos te siembran mucho del que somos los mejores, ustedes son del Unison, van a ser buenos. Te puedo decir que sí es cierto. O sea, no es cierto de que los mejores, no, jamás voy a decir eso. Pero lo que sí es cierto es que sí te siembran, sí te dicen eso de que eres del Unison, tienes que ser bueno. Y todo eso como que te lo van sembrando desde los primeros semestres. Y la verdad, fuera de inflarte el ego, fuera de que te creas superior, que eso de ningún sentido está bien, yo creo que lo que sí te sirve, o más bien lo que sí genera, es que tienes como cierto recelo por la Universidad de Sonora, que por lo menos en mí sí cultivaron ese recelo. Todo lo que dicen en relación a la Universidad de Sonora, yo te puedo decir que me da mucha satisfacción, me da mucha alegría el saber que la Unison está creciendo.
Ah, no, fíjate que eso se puede lograr por varios mecanismos, porque a nosotros nos trataban como basura y, sin embargo, yo escucho el himno de mi escuela y la verdad se me encuentra el chino. A huevo. ¿Pero por qué te decidiste estudiar medicina, carnal?
La verdad, yo así, sinceramente, y dándote una respuesta puntual, yo creo que por borrego. Esa es la respuesta.
Todos tus amiguitos iban a estudiar medicina.
Así es.
Pues son buenos amigos, ¿no?
Sí, final sí, de hecho, pues te puedo decir que mis mejores amigos de la prepa, que aún conservo afortunadamente, pues la mayoría son doctores, ¿no? De la preparatoria. Bueno, muchos son doctores. Y sí, gran parte fue por ellos. Yo no te digo así la respuesta, la clásica respuesta romántica de porque quiero ayudar y salvar. Sí quiero hacerlo, no me malentiendan. Pero yo, así la respuesta franca es por borrego. Todos mis amigos querían estudiar medicina y dije, bueno, pues yo también. Nosotros hicimos en la preparatoria en Obregón, estoy en el CBT 37. Hicimos técnico laboratorista clínico, como de carrera técnica, ¿no? De la preparatoria. Yo inicialmente había pensado, bueno, pues si ya estoy en esto, pues sigo en esto. Pero cuando hice mis prácticas de la preparatoria, la verdad se me hacía tan tedioso, con todo respeto, ¿no? A nuestros compañeros que estén en laboratorios.
No es para uno,
pues. Y es honesto, pero simplemente no lo querían, ¿no? Y curiosamente, cuando nos mandaban al piso o al área de traumatología a sacar muestras, yo veía mucho, bueno, no sé qué tan académico sea, ¿no? Ya desde esta perspectiva, pero veía mucho los pases de visitas de los traumatólogos y me gustaba el apego o a la actividad del ejercicio académico de a la cama del paciente, mira, ¿qué le ven esta fractura? A los que en ese entonces yo no lo entendía, ¿no? Pero supongo que eran los R+, preguntándole a sus R-. oye, ¿qué ves en esta fractura? Oye, preséntame al paciente. Y yo veía cómo se desenvolvían y veía un ambiente tan académico que me llamaba la atención. Aquí tengo que señalar, pues, que toda la vida, pues, no, digo, no puedo decir que me maman en la escuela o que... Vaya, era ñoño, pues, del salón, por decirlo así, lo que es, ¿no? Siempre fui académico, siempre me gustó leer, siempre me gustó estudiar. Entonces, en ese entonces, cuando yo veía a los residentes, a los, bueno, los que ahorita sé que eran residentes de traumatología, me llamaba la atención todo ese ejercicio académico del pase de visita.
¿Y cómo fue que te decidiste primero por cirugía y después por onco? ¿Qué fue?
Sí, todo eso yo creo que fue circunstancial, la verdad, porque cirugía igual. Mucha gente, no, es que yo desde niño quise ser cirujano, no. Es cierto, puedo contar que de niño, yo era el niño raro de las hormigas, cuando llegaba del kinder, llegaba raro las hormiguitas, y sí es cierto, jugaba que las operaba. Eso de que jugaba que las operaba, pues era que le arrancaba las piernas y la cabeza, ¿no? Las hormiguitas. No tiene nada que ver. Cuando yo estuve en el internado, no me gustó cirugía en cirugía. De hecho, nada flojera. En cirugía no me gustaba.
¿En qué año hiciste el internado?
2013.
¿Lo hiciste aquí en el general?
No, en la Juárez. En el IMSS de la Juárez.
Ok.
Entonces, cuando yo estaba en cirugía, no me gustó cirugía. De hecho, lo llegué hasta aborrecer. Cuando me gustó cirugía, fue en pediatría. Cosa curiosa, y de hecho, por eso digo que es circunstancial. Uh-huh. Yo creo que él no lo sabe porque jamás lo dije, pero hay un doctor que se apellida Gramón. No sé si ande por ahí. Yo creo que él por ahí debe estar, ¿no? Ojalá que escuche este podcast porque jamás supo que por él quise cirugía. Resulta que los residentes de pediatría, cuando yo estaba en internado, nunca querían entrar a cirugía. O más bien, no rotaban ellos por el servicio de cirugía pediátrica. Y los que rotábamos eran los internos.
Ah.
Al modo al que siempre le tocaba, no sé si era azares del destino, no sé si les caía mal a los residentes de pediatría, no creo. Pero bueno, por azares del destino, de mis 2 meses de pediatría, yo estuve un mes rotando en cirugía pediátrica. De forma que de la primera semana a la última semana... le empecé a agarrar aprecio el hecho de ser el primer ayudante, porque es muy diferente entrar de interno de última, de cuarta, quinta torunda, ajá, a entrar de primer ayudante.
Exactamente, que no te toca ni siquiera más, trapear.
Así es. Es más, de hecho, estoy un chiste que me decían Agrarón. El doctor era el doctor Agramón, yo fui a Aaron Cuevas, Agrarón. Me decían de tanto que rotaban, ¿no? En cirugía pediátrica. Y ahí fue cuando me gustó cirugía.
¿Dónde hiciste cirugía?
Yo hice en el IMSS de Obregón. De hecho, mi plan inicial era hacer neurocirugía. Me gustaba, pues, por lo complejo, porque era un poquito más, a lo mejor cirugías un poco más retadoras. Me gustaba todo lo de traumatismo craneoencefálico, me gustaba neuroanatomía. De hecho, pues, con el doctor Leo Bailis, que lo entrevistaste recientemente, con él me tocó conocerlo en un verano de investigación, justamente en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces yo quería como un perfil de más de algo neuroquirúrgico. Pero a mí en el R1, que fue otra cosa circunstancial, había un doctor que es cirujano oncólogo, que es el doctor Francisco Sánchez, que él nos llevamos muy bien. Entonces siento que me integraba mucho en sus cirugías, y ahí fue cuando empecé a voltear a la cirugía oncológica. Me gustaba mucho de que un día operara, no sé, una mama, al día siguiente un tiroides, al día siguiente un estómago, y tenías que saber y te obligabas a saber diferentes técnicas quirúrgicas, anatomía de todo el cuerpo. Y vaya, siento que me identificaba más con el reto de cirugía oncológica a con el reto de neurocirugía.
Entonces, para asentarlo a nos escuchas, que son tanto médicos como no médicos, ¿no? La cantidad de años que se necesitan de estudio para llegar a este punto es licenciatura.
Licenciatura, así es.
Especialidad, fueron los 4 años de,
4 años de cirugía.
¿Y de onco?
3 años.
¿En dónde fueron?
Yo los hice en el Instituto Nacional de Cancerología, en Ciudad de México.
¿Cómo es el proceso de selección? Al menos en tu caso, ¿cómo fue? Para darnos una idea.
¿El proceso de selección de cirugía general o de cirugía oncológica?
De onco.
Bueno, en cirugía oncológica, pues primero te piden de requisito terminar cirugía general. En el caso particular, pues es muy diferente, ¿no? Si pides cirugía oncológica por medio de una institución a por medio de Secretaría de Salud. De una institución me refiero a IMSS o ISSSTE. Yo no quise hacerlo en el IMSS porque quería algo más. Quería cambiar como de sintonía, quería irme a otra ciudad. Si lo hacía en el IMSS, probablemente lo hubiera hecho en Monterrey, y pues creo que es más diferente formarte en Ciudad de México a formarte en Monterrey. Entonces yo quería algo diferente. Me fui al Instituto Nacional de Cancerología. Para poder ser aceptado en el Instituto Nacional de Cancerología, necesitas hacer un examen, pasar el examen, y luego te vas a la fase de entrevistas. Y con la valoración de tu fase de entrevistas y de tu examen, junto con otros antecedentes como tu currículum, qué tanto tengas de experiencia, artículos publicados, lo que sacaste en el ENARM, con todo eso te dan una puntuación y deciden si entras o no en la Instituto Nacional de Cancerología, que sinceramente yo pensé que no me iban a aceptar, porque bueno, pues al modo, ¿no? Yo vengo del Instituto Mexicano de Seguro Social de Obregón, la mayoría de mis compañeros venían del Hospital General de México, no me tocó del GEA, pero hay gente que viene del GEA.
Lo que tiene que entender la gente, pues, es que el no ya lo tienes, ahora ve por
sí,
el...
Sí, claro, exactamente.
Ahora ve por el como sí, chingas, o sea...
Así es.
¡A huevo!
Sí, así es. Sinceramente dije, no, pues me van a aceptar, pues yo no he hecho nada aquí, no vengo de un hospital grande. Pues digo, ni modo, pues vamos a intentar y si me aceptan bien y si no, pues me voy al seguro, ¿no? Me voy a Monterrey, me voy al siglo XXI, no pasa nada. Pues sí, sí me aceptaron y pasé 3 años de especialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, que... Pues fuera de, pues tú como médico a lo mejor has escuchado, ¿no? Que es un poco pesado hacer la especialidad. Te puedo decir que sí es cierto, te puedo decir que es un ambiente difícil, pero también te puedo decir que yo creo que sí fueron de mis mejores años de la especialidad, toda la especialidad, tanto cirugía general como cirugía oncológica.
De hecho, esa era la siguiente pregunta, porque siempre les preguntamos a nuestros invitados, ajá, ¿cuáles fueron los retos particulares que encontraron en su formación que les llamaron la atención, ¿no? Probablemente... Tenemos colegas que se fueron a estudiar al extranjero que fueron sujetos de cierto tipo de discriminación solo por el hecho de ser extranjeros y demás. ¿Tú qué encontraste?
Pues puedo decir que, ajá, que sí hubo como que ahí cierto... Pero creo que es lo normal, ¿no? La fricción clásica del R más con el R menos, ¿no? Y puede que en algún punto sí hayan hecho mención de mi origen, sobre todo de mi acento, ¿no? Pues que ya hablan un poco diferente a nosotros, ¿no? Entonces sí tuve ciertos problemas con algunos R más de que pensaban... que estaba gritando, que era soberbio. No,
como si fuera así, nuestra pues, culpa que, sí, ellos, claro, que ellos hablaran como alfeñiques, ¿no?
Pues bueno, digo, no es nuestra culpa, pues, pero tampoco no es que yo esté enojado. Ni ya que, todos los que me conocen saben que pues, soy bien tranquilo, pero ya no me conocían, pues entonces sí fue un reto el hecho de venir de fuera. De venir de fuera y no tener formación en el centro del país y ser totalmente externo, yo considero que sí fue un reto. Digo, nada tampoco extraordinario, ¿no? Es algo, pues, que es fácil, es llevadero. No es como de que te pongan las cruces, no es como de que te discriminen, no, para nada. De hecho, pues sí es un ambiente pesado y es exigente, pero la verdad jamás sufrí algún tipo de discriminación o acoso por mis orígenes, ¿no? Nada que ver, la verdad. De hecho, tuve buenos amigos.
No sé tú qué opinas, pero mi experiencia personal con esto es que, así como cuando ves películas gabachas de la Segunda Guerra Mundial o de soldados, ¿no? De que les va de la chingada, pero salen hechos hermanos, ¿no? O
sea, sí, claro.
Pasan todos por el molino de carne. Ajá. Y el... Muy a pesar de cualquier queja que tenga sobre el aspecto demográfico, ¿no? De mi rotación por el centro del país, pero se me hace que me trataron peor los pacientes que mis colegas, ¿no?
En mi caso no fue así. No me trataron peor los pacientes a mis colegas. No puedo decirlo, ¿no? La verdad, fue un trato bastante bueno, lo considero, con los pacientes. Aunque algunas veces con personal del hospital, por mi manera de hablar... Sí llegué a tener problemas, ¿no? De que pensaban de que, no, doctor, no me grite o no esté enojado. No, ya los que me conocen de aquí saben que, pues, así hablo, ¿no? Así hablo y no es que esté enojado, no es que exija, no es que sea soberbio. No, simplemente, pues, nos expresamos diferente, simplemente.
Pues sí. Ahora, regresando al tema que es pertinente para este episodio, ¿cuál es el espectro de acción del oncocirujano?
El cirujano oncólogo, pues, es el cirujano del cáncer, ¿no? Por decirlo de forma rápida, pero no solamente se trata de operar cáncer. El cirujano oncólogo tiene mucho que ver con diagnóstico. Hay pues una regla, ¿no? De que tissue is the issue, dicen por ahí. Uh-huh. Tejido es
el pedo.
Ajá, es exactamente. Entonces, si bien ahorita está desplazado por muchas técnicas percutáneas, endoscópicas, técnicas mínimamente invasivas, todavía existe ese espectro para el cirujano oncólogo de tener el diagnóstico por medio de una biopsia incisional, una biopsia incisional, entrar al quirófano, etcétera, ¿no? Entonces el cirujano oncólogo tiene mucho que ver con el diagnóstico, tiene mucho que ver con la prevención. Hay ciertas condiciones genéticas que te predisponen, pues depende, ¿no? Del tipo, hay unas que hasta el 100%, por decir el ejemplo de la poliposis anomatosa familiar, virtualmente el 100% de los pacientes
hacen cáncer de colon, ¿no?
Así es, van a desarrollar cáncer de colon. Entonces hay papel para el cirujano oncólogo profiláctico. ¿Qué profiláctico es para nuestros escuchas que no son médicos? Es preventivo, ¿no? Evitar que se desarrolle algo. Entonces hay cirugías profilácticas. Por decir otra condición muy famosa es el famoso efecto Angelina Jolie, por el BRCA.
Ah, ándale.
Mutaciones germinales del BRCA y BRCA 1 y 2. 60-80% de que la paciente padezca cáncer de mama en su vida. Entonces existe la justificación de realizar mastectomías bilaterales reductoras de riesgo.
Fíjate que me acabo de enterar de una amiga de la infancia que se sometió a la mastectomía. Me enteré por su hermano así. Yo, ah, cabrón, o sea...
Un germinal BRCA. Le hicieron un panel y le encontraron mutado el BRCA. Uh-huh. Ok. Sí, son como de los ejemplos más comunes, ¿no? Hay otros menos comunes como las tiroidectomías totales por mutaciones germinales del RET. Hay casos de carcinoma gástrico difuso hereditario que también te justificaría una gastrectomía total, entre otros, ¿no? Entonces, el cirujano oncólogo, recapitulando, diagnóstico, profilaxis, paliativo, otra cosa que casi mucha gente no lo sabe, ¿no? Paliativo es aliviar, paliar es aliviar. Entonces, hay pacientes que desafortunadamente, por el transcurso de su enfermedad, hay pocas opciones terapéuticas, llámese quimioterapia, radioterapia o cirugía, hay pocas opciones. ¿Por qué? Porque están en etapa avanzada, porque el estado funcional no lo permite, porque ya no desean más tratamiento, etc. Entonces, en cirugía oncológica hay tratamientos paliativos para aliviar obstrucciones gastrointestinales, para tratar sangrados, para tratar tal vez dolor, etc. Entonces, también el cirujano oncólogo tiene un rol en el tratamiento paliativo. Y lo que todo el mundo conoce, el tratamiento del cáncer. Y aquí en el tratamiento tengo que también especificar que no solamente se trata de tratar la enfermedad. En algunas ocasiones, como el ejemplo más, creo que el más representativo sería los tumores ginecológicos, el tratamiento del cáncer no solamente es quitar la enfermedad, sino es estadificador. ¿Qué es esto? En oncología lo más importante o de las cosas más importantes es la etapa clínica o grupo pronóstico de la JCC. Los grupos pronósticos o etapas clínicas nos dicen qué tan avanzado, para fines prácticos nos dicen qué tan avanzado está el cáncer. La mayoría se tipifica de 1 al 4, no todos se tipifican de 1 al 4. Hay tumores que solamente tienen etapas 1 y 2 y hay otros que les va tan mal que solamente tienen etapas 3 y 4. No vamos a andar en esos detalles, ¿no? Pero también la cirugía oncológica tiene que ver con la estadificación. El ejemplo más representativo, los tumores ginecológicos. La estadificación de algunos cánceres ginecológicos es quirúrgico. Quitar el útero, quitar ovarios, quitar ganglios linfáticos pélvicos, quitar omento, hacer muestras de peritoneo, etc. Con toda esa muestra quirúrgica, nosotros podemos saber por medio del reporte de patología qué tan avanzado está un cáncer. Entonces, el cirujano oncólogo no solamente trata el cáncer con cirugía, tiene que ver con diagnóstico, con la profilaxis, con la detección oportuna y con la estadificación, ¿no? Una parte, ¿no? No es solamente quitar el cáncer, ¿no? Que mucha gente pudiera pensar eso.
No, y deja tú, mucha población que no son médicos piensan que el cáncer es así un solo tipo, es una enfermedad, es algo así como un catarro, es el catarro, y no.
Parece que me has escuchado en las consultas, ¿no?
Sí, o sea, el cáncer no es un término, es un término frazada que es que aventamos encima de un grupo así de es. Cosas. No es lo mismo así tener es. Cáncer de piel, a tener cáncer de estómago, así a tener es. Cáncer de hígado.
Así es, exactamente. Y fíjate, y ahí que lo dices, muchos de nuestros maestros les generaba como que cierto prurito, cierta comezón decir masa, no masa en vez de tumor.
Ah, a mí me decían en la escuela que las masas eran para las panaderías.
Exactamente. A mí lo que me genera como que cierta, no incomodidad, no, sino de que, híjole, si supieras que es más complejo que eso, es precisamente que la gente diga el cáncer, que se refieran al cáncer como una enfermedad. Hay una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y con lo que empieza es que es un conjunto de enfermedades que comparten las mismas características. ¿Cuáles son estas características? Capacidad de división celular infinita, sobrepasan los límites anatómicos normales del órgano que originó el cáncer y sobre todo pues, que invaden a distancia las famosas metástasis.
Sí, esto amerita un episodio en sí mismo, que este sea el trailer para el episodio, ¿no? Vamos a hacerlo.
Cuando quieras, Duke.
Él, en todo caso, hablando de que se trata de un cúmulo de enfermedades extraordinariamente complejas, resulta bastante lógico que dentro de oncocirugía haya subespecialidades, ¿no?
Así es.
Para los muchachos que quieran optar por alguna de estos caminos, uh-huh. como que existe, por ejemplo, las modalidades terapéuticas de las que ni siquiera nosotros dentro del gremio médico sospechamos.
Claro. Pues mira, de oncología básicamente los tres pilares fundamentales son pues, el cirujano oncólogo, ¿no? Que es el que se trata de el que se encarga o el especialista de tratar por medio de cirugía el cáncer. Está el oncólogo médico. Del oncólogo médico es el oncólogo que se especializa en tratar por medio de medicamento, de fármacos, el cáncer. Medicamento no solo es quimioterapia. Los oncólogos médicos no son los doctores de la quimioterapia solamente. Son doctores que pueden dar tratamiento dirigido, terapia blanco y tratamiento con inmunoterapia. Entonces, el oncólogo médico es el que trata por medio de medicamento o de tratamiento sistémico, vamos a decirlo. No quirúrgico, es medicamento, sea inmunoterapia, sea terapia blanco o sea quimioterapia. Y está el radioterapeuta. El radioterapeuta trata por medio de radiación el cáncer. O, aquí también tengo que aclarar, en oncología existe algo que se llama adyuvancia y neoadyuvancia. Una vez que tú operas a un paciente o que le das el tratamiento definitivo, que la mayoría de las veces es cirugía, para disminuir la posibilidad de que el cáncer vuelva, que es una de las características del cáncer, que puede volver o puede recurrir, una forma de disminuir esa posibilidad es dar tratamiento adyuvante. Casi siempre el tratamiento adyuvante es una mezcla de quimioterapia, radioterapia, solamente radioterapia, quimioterapia, etc. ¿No? Hay veces que se da ese tratamiento de quimioterapia para otros fines antes de la cirugía.
Sí, esa es la neo.
Esa es la neoadyuvancia, exactamente. Las finalidades de la neoadyuvancia es hacer más pequeño el tumor, hacer una cirugía menos agresiva, aumentar las posibilidades de resección completa de la enfermedad, tratar la enfermedad que aunque tú no veas en una tomografía que hay enfermedad en el pulmón, pero técnicamente puede haber enfermedad micrometastásica y una de las de finalidades del tratamiento en adyuvante es tratar esa enfermedad micrometastásica. Entonces, esos tres son los pilares de la oncología. Tampoco podemos dejar de lado otros servicios auxiliares que son muy importantes, como la radiología intervencionista, como los cuidados paliativos, que a mi punto de vista los cuidados paliativos, por lo menos en México, es un servicio que la verdad sí está muy infravalorado. No, inclusive entre médicos, no saben la importancia de un buen servicio de cuidados paliativos.
Definitivamente. Hay una cosa así ya a corte muy personal que sí te quería preguntar, ¿cómo manejas tú el constante influjo de malas noticias? Porque, por ejemplo, en ortopedia, honestamente, es extraordinariamente raro que yo le diga al paciente que ya no se puede hacer nada. De hecho, los pacientes que se mueren en ortopedia de trauma muy rara vez se mueren como consecuencia de un procedimiento de ortopedia, ¿no? O sea, se le murieron al internista, se le murieron al urgenciólogo, no son cosas relacionadas directamente con nuestra patología. Entonces, al menos yo lo veo con nosotros, traumatólogos, pecamos de hubris con suma facilidad, ¿no? Porque no damos malas noticias ni llenamos certificados de defunción. Y a mí me hace mucho conflicto tener que dar malas noticias. Es muy raro que yo diagnostique tumores aquí en mi consulta privada porque yo ya solo me dedico a la priva. Entonces, obviamente la mayor parte de los diagnósticos de neoplasia son diagnósticos institucionales, al menos aquí en nuestro medio sí, ¿no?
Bueno, y aparte que son raros, ¿no? Los sarcomas óseos, sarcomas de tejidos blandos, que es algo que creo que te pudiera llegar a ti.
Así es.
Corresponde en adultos el 1% o menos del 1% de todos los cánceres. Entonces no es un diagnóstico frecuente también.
Sí, sí es cierto, ¿no? Que el segundo lugar en neoplasias en niños es el osteosarcoma.
Sí, bueno, niños, por eso niños sube hasta el 15%.
Yo todavía atiendo niños. Sin embargo, afortunadamente, ya tiene al menos 5 o 6 años que no atiendo un osteosarcoma, porque no son diagnósticos realmente muy puntuales a la medicina privada, ¿no?
La verdad. Supongo que tu población es otro tipo, ¿no? Otro tipo, no tanto a lo mejor un sarcoma óseo o un sarcoma de tejidos blandos. Probablemente no sea lo que más veas, ¿no?
Y se me hace muy curioso platicar con un colega quirúrgico que no tenga esa satisfacción clínica, ¿no? De decir, el éxito de esta cirugía es tal, 90 y tantos. Cuando sabemos que pues lo oncológico, la definición mía de éxito no es la tuya de éxito.
No, claro. No, volvemos a lo mismo, ¿no? El cáncer es un conjunto de enfermedades. Es muy diferente tratar un cáncer de tiroides, etapa 1, de bajo riesgo de la Asociación Americana de Tiroides, a tratar un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago. El cáncer de tiroides, o sea, al ser tan heterogéneo el cáncer, es muy diferente y la evolución es muy diferente después de operar un cáncer de tiroides a después de operar un cáncer de esófago. Te puedo decir que el cáncer de tiroides, etapa 1, carcinoma papilar, de bajo riesgo, que ni siquiera ocupe yodo, te operas de la tiroides y te puedo asegurar que en 20 años no te vas a morir de eso. O es muy probable que no te mueras de eso. También hay sus excepciones en oncología, no hay una regla, ¿no? Medicina no es una ciencia exacta. Pero lo más probable es que, cercano al 100%, que no te mueras de cáncer de tiroides. Te vas a morir porque te atropellaron aquí en el Colosio. Porque no te cruzaste en el puente, ¿no?
Ah, huevo.
Bueno, en el Encinas, perdón. Porque no te cruzaste el puente, te cruzaste por abajo y te atropellaron. No te moriste por eso y no de cáncer de tiroides. Contrario a cáncer de esófago, a cáncer de ovario en mujeres, cáncer de páncreas ni se diga, melanoma. Esos cánceres son un poco más agresivos. Cáncer de tiroides, carcinoma vasocelular, carcinoma de células escamosas de piel. Son cánceres que les va mejor y que el éxito prácticamente está asegurado tras una cirugía bien realizada.
¿Tu práctica profesional, cómo la divides? ¿Tienes institucional, privada? Sí. ¿Cómo?
Institucional y privada. Privado me encuentro en el Hospital CIMA, institucional estoy en el Chávez y en el General. Y aparte doy clases en la Unison, porque como te decía al principio del podcast, a nosotros nos llenan de un sentimiento encabronado de pertenencia al Unison. Uh-huh. Lo primero que yo hice llegando fue meter papeles para la clase en Unison. Entonces estoy dando clases. Ahorita estoy la Unison entra una vez al año. Entonces, no hay semestres intermedios. Ah, solamente okay. Hay un
alternos.
Exactamente. Entonces ahorita que están los sextos, octavos semestres, segundo semestre, los semestres pares, yo no estoy dando clases. Yo doy a séptimo semestre. Entonces también doy clases en Unison.
Más o menos, ¿cómo ves el mercado laboral para el oncocirujano aquí en nuestra región?
Pues digo, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque obviamente no son buenas noticias para el paciente, pues trabajo hay. Sí hay trabajo, sí hay mucho cáncer. Yo, es algo empírico, no es algo que tenga bases científicas fundadas porque simplemente no existe evidencia como tal, pero yo creo que sí tiene que ver la actividad económica del estado de Sonora con la incidencia tan alta de cáncer que hay. Cosa curiosa de que...
No, pero ¿cuáles cánceres, no? Porque hay ciertos que son mucho más prevalentes aquí.
Claro, claro. Pues digo, aquí sí no se escapa mucho de la regla, o más bien de lo que se ve en el resto del país. Hay mucho cáncer de mama, mucho cáncer de tiroides, mucho cáncer de colon, mucho cáncer de próstata. Pero hay otros tipos de cáncer que en otras partes del país no son tan frecuentes y que me atrevo a decir que si hiciéramos algún estudio de prevalencia o algún estudio epidemiológico, yo creo que aquí sí vamos a destacar respecto al resto de cuál? Sarcomas. Sarcomas.
¿Cómo cuál?
Sarcomas óseos, sarcomas de tejidos blandos. El sarcoma es un punto y aparte, ¿no? Uh-huh. Sarcomas igual son un grupo de cánceres o tumores malignos del tejido conectivo. Hay sarcomas de músculo, hay sarcomas de tejido nervioso, de vaina periférica, de los nervios periféricos. Hay sarcoma de músculo lícido, de músculo estriado. Hay sarcoma hay sarcomas fibrosos de tejido fibroso, etcétera, ¿no? Hay sarcomas óseos. Entonces, aquí hay un poco más de ese tipo, a mi impresión, ¿no? Tampoco te digo, no hay datos de que te hablen del que hay más sarcomas respecto a la media nacional, pero sí me atrevo a decir que tendría mucho que ver el tipo de actividad económica que hay en el estado.
Para los muchachos que están buscando tesis, carnal, en su R2, R3, ese sería buen tema.
Si estuviera bien, ver si hay algún tipo de aumento de los tumores de origen mesenquimal aquí en Sonora respecto al resto del país. Entonces, es estimación mía, ¿no? Pero supongo que todos los fertilizantes que se usan en el Valle del Yaqui, todos los medicamentos que pueden usar de todos los agrónomos.
Y la carga genética, somos 40% PIMA y sí, sabemos que de todo el país somos los más propensos a desarrollar diabetes. Precisamente
así
porque
es.
Nuestra carga de PIMA nos predispone a...
Sí, pues son los que más tienen, ¿no? En el mundo, me parece, creo que...
Segundo lugar, primer lugar son los samoanos del Pacífico. Y segundo lugar son...
Sí, algo tiene que ver. Algo tiene que ver, no es porque seamos especiales, pero hay algo que sí cambia un poco, ¿no? Estuviera bien hablar o hacer un estudio enfocado a eso, ¿no? A nuestra población sonorense. Pero por lo menos, pues ahorita lo que hablamos de sarcomas, de que eso corresponde al menos del 1%, pues ya me ha tocado varios casos, no solamente uno en el año, ya ha habido algunos casos que me han tocado este año que es mi primer año de escrito, ¿no? Ahorita estoy cursando el segundo y te puedo decir que yo esperaba ver menos y no, desafortunadamente he visto más.
Pues ni hablar, creo que lo habíamos visto en una película, Vivir y Mata.
Pues sí, de hecho sí. Ahí a propósito de eso, pues bueno, a lo mejor hablaremos más al respecto de otro... En otro podcast, como me estás comentando, pero en otro episodio. Pero sí, efectivamente, vivir y tener replicaciones celulares aumenta la posibilidad de cáncer. Ya hablaremos después de eso, ¿no? Pero sí, vivir, lo dice el Robbins, de hecho.
Así es.
Solamente el hecho de estar vivo...
Es un factor de riesgo para tener cáncer.
Y sí, es cierto, sí tiene parte que ver. Por lo menos en 2/3 de los casos sí tiene que ver.
Pues entonces, señores, la muerte y los impuestos y aparentemente el cáncer son inevitables.
¿Quién lo decía? Creo que el doctor Herrera, ¿no? De algo, hay dos cosas seguras en la vida. Uno, la muerte, y otro, que vas a pagar impuestos. No,
es, era de Benjamin Franklin, originalmente.
Ah, okay, perdón, yo
pero lo popularizó el doctor Herrera.
Sí, eso sí es.
Pues bueno, Aaron, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte de regreso pronto y muy muchas bien. Veces más. Y okay, gracias.
No, las veces que sean necesarias.
Y gracias a todos nuestros escuchas por tolerarnos la media hora reglamentaria de cada semana. Nos vemos en 7 días.
Sale, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Ferulita para el alma. Conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.